Tenemos novedades en el ámbito educativo universitario, más que nada. Milei ordenó auditar más de 300 convenios con universidades que se hicieron durante la gestión anterior. Sobre este tema y también sobre la ley bases que ya pasó al Senado, vamos a hablar con el diputado nacional por el PRO, Alejandro Finocchiaro. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día.
Hola, Ricardo. Muy buen día. ¿Cómo andan todos ustedes?
Muy bien. Muchas gracias por atendernos a esta
hora. Nos veía muy animados.
Estamos animados, siempre estamos animados, conversando sobre los temas de la coyuntura y los que no son tanto, ¿viste? Y hoy te toca a vos, ¿no? Estamos ante algunas cuestiones de gestión de gobierno y del ámbito legislativo que son de tu especialidad. Fuiste ministro de Educación de la Nación entre el 2017 y el 2019 y ahora estamos vislumbrando algunos cambios en políticas al respecto.
Bueno, sí, a ver, yo creo que lo que nosotros tenemos que tomar conciencia, y creo que la pandemia sirvió mucho para eso, ¿no? Es del lugar en el que estamos. Ayer vi un TikTok de la expresidente hablando de números y cifras educativas, y me puse a pensar, ¿no? Esto es lo que pasa cuando alguien habla de lo que no entiende, ¿no? Porque cuando ella habla de esas cifras y quiere decir que la caída de nuestras cifras educativas se profundizaron en la gestión Macri, lo que tiene que entender es que la educación no es como la batería de un auto que se descompone, uno va, cambia la batería y el auto arranca. La educación tiene un efecto arrastre. En realidad, alguien que empezó, por ejemplo, primer grado en el 2016, en pleno gobierno de Mauricio Macri, no significa que al llegar a tercero o cuarto grado le van a dar bien las evaluaciones, porque lo que ese chico empieza es una escuela que ya tenía 12 años de una profunda decadencia educativa, que era la que había planteado el kirchnerismo a partir de Cetera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos empezás un cambio en educación, esos cambios recién pueden verse a los 7, 8 años. Vos, por ejemplo, pudiste juzgar lo que Mauricio Macri hizo en la ciudad de Buenos Aires recién en el año 2016. Es decir, después de dos periodos de gobierno, con políticas virtuosas que, por supuesto, se fueron actualizando, algunas cumplieron su objetivo y fueron dejadas de lado, otras se modificaron porque después de evaluar no tenían los impactos que esperábamos. De nuevo, la educación no es algo que vos asumís hoy y podés arreglar para mañana o para el año que viene o para el otro. Tenés que empezar a trabajar, y sí es verdad que en las evaluaciones de Aprender del 2018 en primaria, que el presidente Macri anunció en abril, que fue el año 2019, habíamos mejorado casi 7 puntos en los quintiles más bajos, ¿no? O sea, tirado para arriba esos chicos. Entonces, tomar conciencia del lugar en el que estamos en la educación es lo fundamental para empezar a mejorar. Ahora, a partir de allí, sí, los chicos en el aula todos los días aprendiendo a leer, escribir y matemáticas.
Hablábamos en la anterior entrevista sobre el tema OCDE con Marcelo Scaglione sobre la inmadurez del argentino, de la sociedad argentina. Eso es producto de las tantas grietas que tenemos en los distintos ámbitos. ¿Por qué no podemos tener una política de Estado educativa que nos proyecte como país en algún sentido en donde nos beneficie a todos? Te doy un ejemplo. O sea, tenemos miles de kilómetros de extensión de costa marítima y un solo graduado este año, entiendo, en la carrera de oceanografía. ¿Cómo estamos proyectando al país, y si es que hay voluntades para tener un proyecto de país educativo?
Bueno, la realidad es esta. Hoy, lamentablemente, la Argentina sigue fragmentada y crispada, ¿no? Y eso hace que sea muy difícil llegar a acuerdos, no solo en materia educativa, sino en líneas generales, en todas las dimensiones de la vida sociopolítica. Y es malo, eso no es bueno para el país. Porque también es verdad que cuando vos decís, bueno, nos interesa la educación, bueno, pero ¿cuál es la lógica que vos tenés para la educación? Porque la lógica que tenemos nosotros desde el PRO, y en cuanto a la educación pública, que la educación pública de gestión estatal y privada, es que la escuela tiene que servir para dar a los chicos, primero, conocimientos significativos. ¿Qué son conocimientos significativos? Aquello que cuando vos terminás la escuela te van a permitir progresar en tu vida y tener autonomía y libertad para ser quien quieras ser. A su vez, te forma en valores, ¿sí? Te forma como ciudadano. Dentro de los valores que la sociedad media considera que son los deseables, ¿no? Uh-huh. El valor de la tolerancia, el respeto al otro, el valor de cumplir con las leyes. Bueno, esa es la escuela que nosotros queremos, la escuela que te enseña a pensar con criterio propio. El kirchnerismo, vos también te va a decir que le interesa la educación, pero ellos quieren el seterismo educativo, es decir, tienen una escuela que en definitiva sea un estacionamiento de chicos durante 14 años, no importa que pase adentro. El chico tiene que tener la escuela, ¿sí? Y mientras Baradel no haga paro, ¿no?
Claro.
Esos 14 años son usados para que los chicos salgan de la escuela con la idea de sociedad que tiene el kirchnerismo. ¿Que cuál es? Es una idea donde quien te da trabajo es malo, donde el policía que te cuida es malo, donde el periodista que te informa está al servicio de todos los malos intereses de la sociedad. Entonces, ese chico que no ha aprendido nada, a su vez sale pensando que la sociedad lo odia, ¿no? Y por supuesto no consigue insertarse en esa sociedad, porque no sabe, porque tiene prejuicios, ¿no es cierto? No hay nada más tremendo en cualquier sociedad que el prejuicio, que hace que vos no puedas pensar y razonar con criterio independiente para tomar opciones.
Ahora,
entonces, ese es el problema, Ricardo.
Estamos muy mal en ese aspecto, Alejandro, o sea, basándonos en la educación del odio a través de los prejuicios. Yo estuve viendo en redes sociales, tuviste ataques antisemitas por el tratamiento de la ley Bases. ¿Qué pasó ahí? Y duros, y amenazas.
Bueno, sí, a ver, publiqué un posteo en redes diciendo algo así como aprobamos la ley Bases, se viene otra Argentina. Un posteo, la verdad, bastante inocuo, ¿no?
Sí.
No. Y no es la primera vez, ¿eh? Especialmente en Twitter, que es la red del odio, ¿no?
Yo quiero leer el ataque que sufriste.
Léelo vos porque yo no digo malas palabras en público.
Yo pido disculpas por las malas palabras, pero esto fue lo que recibió el diputado Finocchiaro cuando explicaba el tratamiento de la ley Bases. Judío, sionista, hijo de puta, no van a poder vender la patria, la puta que te parió. Fue una amenaza. Esto es una amenaza, Alejandro.
Bueno, a ver, en primer lugar, eso te revela no solo el prejuicio, sino la profunda ignorancia, porque yo desciendo de siciliano, no descarto tener sangre semita, porque viste que Sicilia está en el medio del Mediterráneo.
Así es, sí, sí.
Y ahí ha habido una gran población judía.
En la punta de la bota, sí.
Es exactamente. Por otra parte, es verdad que yo soy una persona muy allegada a la colectividad judía y que apoyo sin peros al Estado de Israel, ¿no? Ahora, dicho esto, vos fíjate la ignorancia de decirle a un Finocchiaro, uh-huh. ¿No? Pero bueno, ahora, ¿qué es lo? Yo hice una denuncia penal.
¿Hiciste denuncia penal?
Uh-huh. Sí, recayó en el juzgado federal del doctor Arcolini, porque acá se configura claramente un acto discriminatorio que viola nuestra ley antidiscriminación, ¿sí? Uh-huh. Es antisemitismo, porque, ¿sabes qué pasa, Ricardo? Y vos me vas a entender muy bien. Hoy ser antisemita no es muy popular, digamos, ¿no?
Sí.
Pero el antisionismo es la forma que tiene el progresismo de ser antisemita a gusto y piacere.
Sí.
Yo no soy antisemita, solamente soy antisionista y quiero que borren al Estado de Israel, donde viven los judíos, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, pero no soy antisemita, ¿eh? De hecho, hasta tengo un amigo judío.
Entonces, sí.
Es la fórmula progresista del antisemitismo, eso es el antisionismo. ¿Y por qué lo denuncié, Ricardo? Porque hay mucha gente, no solo por este tipo de expresiones, sino por muchas otras en las redes, que tiene que entender que hay libertad de expresión, sí, pero que hay consecuencias también. Bien. Entonces, en un momento en que hay una ola feroz de antisemitismo en el mundo, tenemos que hacerlo, porque siempre que es un antisemita, yo soy judío.
Bien, Emilce.
Alejandro, ¿qué tal? Emilce Bongiovanni te saluda.
Hola, Emilce.
Buenas. El rector de la UBA, Ricardo Helpi, que participó de la marcha que se hizo el 23 de abril, dijo: si la situación no cambia en 2 meses, la UBA tendrá que cerrar. ¿La situación está cambiando?
A ver, yo la verdad que no conozco, Emilce, los números finos de la UBA.
Entiendo.
Sí creo que este es un conflicto insensato, y yo creo que se resuelve con diálogo. Digamos, tienen que sentarse los rectores de un lado, tiene que sentarse el gobierno del otro, hacer los números, todos entender que estamos en una situación grave, que estamos en una situación de crisis, y que las universidades tienen gastos de funcionamiento que tienen que ser atendidos, y las universidades saber que estamos en un momento de crisis. Y yo, que he tenido la oportunidad de hablar con ambas partes, hay algo que está fallando, hay algún cortocircuito que se da en algún lado que no he detectado, porque las dos partes entienden esto, ¿sí? Y están predispuestas a llegar a un acuerdo, que sería lo más sensato en este momento.
Sí. Comenzaron las negociaciones, Alejandro, en el Senado para el tratamiento de la media sanción de la ley bases, y ya se habla de una vuelta a la Cámara de Diputados por diferencias en algunos capítulos, particularmente el de ganancias. ¿Cómo lo están evaluando en la Cámara?
Y la verdad que todavía no lo evaluamos, pero esperemos que no pase eso, ¿no? Esperemos que se apruebe sin cambios, porque el Senado en este caso actúa como Cámara Revisora, y que de una vez por todas se le dé al Gobierno Nacional las herramientas que necesita para gobernar.
Bien.
Porque esta es la primera vez en 40 años que un presidente recién asumido pide este tipo de herramientas y no se las da. Cuando hablaban de las delegaciones al presidente de la Nación, nunca, jamás en estos años se ha visto una delegación tan debatida, tan discutida y tan acotada.
Es verdad. Horacio.
Finocchiaro, la pregunta tiene que ver justamente con esto de lo que va a pasar en senadores. ¿Es muy importante que salga así, ya se puede avanzar, o un pequeño cambio va a hacer que retroceda y hay que volver a arrancar con todo este diálogo? Es lo que indica la ley, ¿no? Pero entiendo que se está trabajando para que eso no suceda.
Y hace casi 5 meses que estamos con esto, ¿no? Yo creo que esta es la mejor ley que se pudo sacar en base a los consensos que se establecieron en la Cámara, al diálogo que el gobierno ha tenido con todos los bloques, y creo que el mal leve cambio implica una vuelta a la Cámara de Diputados con su posterior tratamiento, y la verdad es que los argentinos no pueden seguir esperando. Hay que tener responsabilidad cuando votamos, ¿no? Yo también tuve algunas diferencias con esta ley, sinceramente. Algunas las planteé y las planteamos en el seno del bloque y fueron tomadas, y otras no. Pero las que no me la guardé, no las digo, porque sí considero que es más importante que los argentinos dejen de esperar.
Muy bien. Bueno, espero que llegue a buen puerto tu denuncia sobre las amenazas que recibiste y que se aplaque un poco esta grieta que cada vez la vemos más grande. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes. Muy buen viernes.
Conversamos con Alejandro Finocchiaro, él es diputado nacional del PRO. Vamos a las noticias y regresamos con mucho más en Estás Conmigo.
Nacional Noticias. El país en una